En el estudio con Arturo Frey, gerente general de Renta 4, que me permito decir que Arturo Frey lo conocemos desde casi que era analista, sí. Analista de acciones, y ahora está de gerente general de Renta 4. ¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Cristian y Juan Pablo. Encantado de estar con ustedes.
Bueno, yo siempre he visto que Renta 4, a través del gerente de estudio Araya, tenía muy puesto el ojo Sokimich hace tiempo. O sea, Sokimich estaba, no sé, a 4.000 pesos, 5.000 pesos, y venían siguiéndola fuertemente. Y bueno, y Sokimich es como casi un igual IPSA, un igual más o menos con una raya, digamos. Y bueno, partamos conversando de Soki. ¿Qué pasa con Soki? ¿Qué pasa con los proyectos? ¿Qué pasa con la concesión? ¿Cómo está Soki?
Bueno, ustedes saben que nosotros hemos seguido la acción hace muchos años y hemos visto que, primero que nada, en el sector exportador hay una oportunidad importante en Chile, el sector minero, y ahí vimos que Soki, por motivos fundamentales principalmente, iba a ser la empresa ganadora. Eso, entre Sokimich y Vapores, veíamos dos oportunidades muy naturales que se fundamentaban en los ratios precio-utilidad, en los valores bolsa-libro. Y finalmente, en el mercado local no había tanta oportunidad de las empresas que se desarrollaban en Chile y había que estar mirando a empresas hacia afuera. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿qué pasa con CAP? ¿Qué pasa con Sokimich? ¿Qué pasa con Vapores? Y empezamos a ver esas oportunidades que ahora siguen vigentes. Nosotros las mantenemos en nuestras carteras recomendadas y por ende ambas son parte de nuestro departamento de estudio y que se siguen permanentemente.
Ya, y se siguen, ¿y cómo está? O sea, las dudas que tienen algunos de decir, oye, ya subió mucho, me meto, no me meto, hay problemas con el tema, no sé, del Estado versus el litio, que quiere una empresa estatal, ¿qué va a pasar con Soki? ¿Cómo han despejado esas dudas?
Bueno, esto es un tema del día a día. Nosotros la estamos recomendando hoy día. Si vemos que hay una noticia distinta, podemos cambiar de opinión, pero en este momento, como te decía, Sokimich y Vapores están en nuestras carteras recomendadas. Sokimich, si bien se enfrenta a algunos problemas con el Estado o con ciertas reformas, también hay una conciencia, se ve que en general se quieren llevar los proyectos adelante, y en ese sentido, mientras Guillermo Araya, que es nuestro gerente de estudio, la mantenga en las carteras y el equipo esté conforme con eso, nosotros vamos a decir, bueno, que el análisis técnico también es importante para ver cuándo entrar, pero finalmente, tarde o temprano, estas empresas pensamos que van a seguir su recorrido.
Oye, ¿Vapores, que con el dividendo casi se paga el precio de la acción?
Increíble. Sí, es una empresa que ha estado muy castigada, que no se ha visto, que ha tenido los ratios más importantes en cuanto, o más interesantes, más bajos en bolsa libro, y que inversionistas extranjeros también la han mirado desde ese punto de vista, toda esa relación que tiene con Hapag-Lloyd, ese diferencial que se puede apreciar desde el punto de vista fundamental, que hay que entender también por qué hay una oportunidad en Vapores por las utilidades que se generan en Hapag-Lloyd, y finalmente son las empresas más atractivas que hemos visto en Chile todos estos últimos años.
Y no sé si tenemos que acostumbrarnos, pero hay varios ejemplos de precios castigados. Probablemente SQM es como la gran excepción, también Vapores, pero de acciones que no tienen un gran valor intrínseco, pero que con los dividendos están siendo muy rentables. Este fenómeno de estas acciones que se han transformado en verdaderas dividenderas, ¿es algo que tú ves que se mantenga en el tiempo, o la coyuntura la está marcando mucho y vamos a pasar a otro escenario en un tiempo más?
De todo un poco lo que dijiste, en el fondo, porque es cierto que las acciones dividenderas son muy importantes y a los inversionistas les gustan mucho. Entonces, tener ahí en el portafolio una parte en ese tipo de acciones es muy bueno y lo recomendamos. Por otro lado, no sabemos cómo va a evolucionar tanto el mercado local como el internacional. Vapores también depende del crecimiento económico mundial, de lo que esté pasando a nivel geopolítico, con los precios del transporte, por ejemplo. Y Sokimich también tiene sus temas locales y también cómo se va a instalar todo este cambio energético en el mundo, que supuestamente va a beneficiar mucho al mercado del litio, y en particular aquí a los grandes como Sokimich o Avermaet, por ejemplo.
Y cuando uno vea, la semana pasada vimos que un proyecto, no de gran escala, pero que decidió ir al mercado norteamericano, ir al Nasdaq y no pasar por Chile, donde la bolsa efectivamente está muy, muy deprimida, ¿lo ves también como algo coyuntural? ¿Piensas que la bolsa va a tener un, un nuevo aire con cuando se despeje un poco la incertidumbre política y se recupera la economía, o la bolsa se nos está secando un poquito, tenemos que acostumbrarnos a los, tanto los niveles de transacciones como el valor de los activos?
A ver, respecto de lo coyuntural y la recomendación de inversión, nosotros sobre los 5.000 puntos estamos recomendando compra. Eso es lo primero. Pero si tú me preguntas si me preocupa lo que está pasando en la bolsa respecto de los volúmenes transados o que pasen este tipo de cosas que tú comentas, es un síntoma de que el país está en un proceso de desinversión. Eso ya lo vemos desde el 2013, cómo se estancó la inversión desde la primera reforma de Michel Bachelet, y de ahí no ha cambiado esto, o sea, no ha aumentado la inversión en Chile desde el año 2013, y con eso todos los indicadores tienden a empeorar y empiezan a haber soluciones que empeoran los problemas. Bueno, no vamos a entrar en esos temas, pero sí es importante constatar que desde el punto de vista de inversiones nosotros en este momento estamos positivos hasta los 5.000 puntos. De 5.000 puntos hacia abajo ya pensamos que empieza a cambiar el escenario y las expectativas también pueden ir en retroceso, porque esta recesión no solamente chilena, que el próximo año solamente va a estar, sino que es mundial, y Chile ha hecho medidas económicas muy importantes estos últimos dos años que pueden tener una resaca mayor que el resto del mundo. Ya estamos creciendo menos y estamos además con una inflación mayor.
Lo hemos conversado con otro invitado, pero me gustaría conocer tu opinión. Con el dólar alto y con el peso de activos bajo, es un muy buen mix para tener compradores extranjeros. Pero, como contraparte, tenemos nuestros enredos locales que probablemente contrapesan eso, pero ¿es tanto el contrapeso que no se han producido grandes operaciones de money?
Ahí está el mercado diciendo en los precios que está todo más barato, pero por otro lado que no hay inversionistas. Entonces es lo que ha pasado también en otros países de Latinoamérica, que no porque bajen los precios, no porque el dólar se fortalezca y se haga más barato un país emergente, quiere decir que van a venir a invertir, porque los proyectos son a largo plazo, y ahí está el problema de fondo. Yo he visto un mejor clima este último tiempo en general en Chile, pero la confianza se pierde y recuperarla cuesta mucho, y estamos en ese proceso yo creo como país, pero en este momento está pasando que el mercado se está secando y que hay muchos menos proyectos de inversión, M&A, y eso en un entorno tan complejo como el internacional, Chile tiene que salir a defenderse de una forma distinta como lo está haciendo el mundo, y el mundo ahora está haciendo un poco lo mismo y todos van mal de muchos con suelo tonto finalmente.
Oye, y así como siguieron Soki y Vapores, ¿qué otra acción así están poniéndole el ojo ahora en Renta 4?
Nosotros en este momento pensamos que esas son las principales como para sobreponderar. Ahora, en el resto de la cartera la diversificamos en diferentes sectores, ahí vamos viendo cuáles son las más atractivas, siempre desde los fundamentales, como que tenemos dos herramientas, pero la principal es la fundamental. Después el análisis técnico nos dice cuándo vamos entrando, como les decía antes, y ahí vamos ponderando precios o haciendo recomendaciones, pero en este momento no pensamos que esté para sobreponderar un sector, por ejemplo, el sector bancario, que algunos piensan que porque suben las tasas también puede ir mucho mejor, pero también tiene como contrapeso que hay mucho menos proyectos. Hemos visto como hay un 25% menos, o sea, un 75% menos de proyectos que el año pasado, o sea, un 25% este año respecto al año pasado inmobiliario, o sea, de crédito hipotecario. Entonces eso te está demostrando que la economía está débil y que el sector bancario no necesariamente va a ser un sector refugio en un entorno de tasas altas, porque el crecimiento también importa mucho.
Oye, y Renta 4 es una empresa con su matriz en España.
Así es.
Entonces tú debes tener más o menos de primera fuente cómo está el tema ya en España, en Europa en general, que hoy día hay una decisión importante, entiendo, del Banco Central Europeo.
Sí, lo que ha pasado en Europa es bastante triste desde el punto de vista económico, porque el Estado ha ido tomando gran parte del PIB, por así decirlo, y el déficit se ha hecho algo constante. Se manipuló el sistema monetario desde el año 2012 de una forma muy importante. Se llevaron tasas nominales negativas, porque las tasas reales negativas van a mantenerse mucho tiempo. Entonces ahora ni con las tasas bajas Europa creció, y ahora con la paridad también bajo el dólar, más problemas. Entonces la inflación puede que llegue muy fuerte a Europa. ¿Por qué? Porque se está depreciando su moneda, y cuando se deprecia la moneda, la inflación es mayor. Tiene todo el problema geopolítico también con Ucrania. Entonces el contexto en Europa no es bueno, tampoco dista mucho de lo que está pasando en otros países, pero Estados Unidos tiene esa diferencia que las tecnológicas han sido las que han liderado, también se ha inflado una burbuja importante, están descomprimiendo la economía y lo que se ve el próximo año también es una recesión, o sea, una recesión técnica por lo menos. Y ahí están los dos grandes escenarios, o vamos a una recesión técnica, que es bajando la inflación, pero con crecimiento bajo, o vamos a una recesión profunda, con inflación alta y crecimiento bajo. Si estamos en el primer escenario de inflación baja, las tasas de interés van a bajar y por ende el mejor escenario para la bolsa, porque como bajan las tasas de interés, es mucho mejor ir de renta fija a renta variable. Y ese es el escenario más probable. Entonces puede que el 2023 todavía tengamos algo más de viento o algo de viento y que podamos recuperar algo el 2022. Pero si estamos en un escenario económico de esta inflación, ya que además de que la inflación no se detiene y el crecimiento sigue bajo, ahí es donde los bancos centrales no van a poder bajar las tasas de interés y ahí ni las bolsas ni los bonos van a poder subir. Esta semana, la semana pasada vimos cómo subieron las acciones, cómo recuperaron de 3.600 y recuperando hasta 3.850, pero por otro lado, cómo el mercado de bonos marcó los peores niveles, tanto a 2 años como a 10 años del Tesoro, niveles que no se habían visto del 2008. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los bonos o a las acciones? Y los que están contradiciendo a los banqueros centrales son las acciones, porque los banqueros centrales han dicho que van a seguir subiendo la tasa de interés, y la semana pasada un par de noticias, Mary Daly, una consejera de la Fed, dijo que iban a ralentizar la subida de tasa, y también el Wall Street Journal salió algo que parecido, pero el mar de fondo está diciendo que los consejeros de la Fed van a seguir duros, y en ese sentido está, saber, ¿venimos a esta inflación o vamos a una recesión que no es tan profunda y que le va a servir a las bolsas para subir el 2023?
Oye, y hoy día en la decisión del Banco Central Europeo se esperan 75 puntos de aumento, sí, ¿no? Lo cual es un aumento sustancial versus el número que hay ahora.
Exacto.
¿Ah? Quizás se ve poco, cero, o sea, 75 puntos, pero la tasa actual, ¿en cuánto está? ¿En uno? Sí, o menos.
Un poquito más, pero finalmente lo que yo creo es que Europa se ha demorado mucho en subir la tasa de...
Viene detrás, pues.
De interés, se sube demasiado. Y eso le ha perjudicado mucho frente al dólar. Y algunos dicen, bueno, está bien que se deprecie el euro porque las exportaciones se hacen más competitivas, pero eso le favorece a una parte muy pequeña de la economía y a la gran masa que es importadora. Van a haber una inflación importada muy fuerte con este euro depreciado.
Pero lo que pasa también es que Estados Unidos, en cierta manera, en el largo plazo demostró y está demostrando ser mucho más fuerte que Europa, porque tiene, no sé, mayor flexibilidad, menos diversidad, es de mayor tamaño, y Europa, nos encontramos con países que están muy endeudados y no hacen las reformas para bajar la deuda. Entonces, y aumentar la tasa, dado que están tan endeudados los países, es una decisión muy difícil.
Bueno, ahí está toda la complejidad, tú ya lo dijiste, o sea, si suben las tasas con economías tan endeudadas como las periféricas, Europa puede tener un problema importante. Entonces se ha visto cómo abordar esa situación disímil que hay entre la economía. Pero respecto a Estados Unidos, es cierto que se ha defendido mejor, pero se ha defendido mejor a costa de una política monetaria muy agresiva, histórica, que duplicó el balance desde el coronavirus a la fecha a 9 trillones y ahora lo tiene que reducir. ¿Y cómo va a afectar eso a la economía y a los mercados? Entonces Estados Unidos también va por un camino similar al que estaba Europa quizá hace 10 años y no se va a salvar de la recesión. Al final el tamaño del Estado respecto al PIB en Estados Unidos también está aumentando y eso siempre tiene consecuencias con el crecimiento económico.
Oye, y lo que pasa es que todas las crisis las hemos sorteado, o sea, desde el 2008, ahora la crisis del COVID, las crisis de Europa entre medio, los PICs, y se han solucionado rápidamente a través de herramientas monetarias, y todos nos preguntamos cuándo vamos a pagar el costo de haber pasado esa valla.
Ahora estamos justamente en el momento, un momento clave, porque el 2008, el 2012 en Europa, el 2020, todo el mundo, se dio una patada hacia adelante, como se dice en español. O sea, se
batió el problema.
Se batió el problema y aumentó el gasto fiscal, aumentó el endeudamiento, los déficits y aumentó la agresividad de la política monetaria. ¿Por qué? Porque no llegaba la inflación. ¿Por qué no llegaba la inflación? Porque la productividad había sido muy grande, porque las tecnológicas estaban ayudando mucho y el mundo en general estaba transformándose y hubo un gran salto en la productividad. Pero ahora llegó la inflación porque con el COVID se rompieron muchas cadenas de suministro, temas de oferta, demanda, problemas del mercado laboral, y llegó la inflación. Entonces ahora vamos a ver si la inflación es transitoria o no. La Fed se ha equivocado al decir que era transitoria. ha sido más permanente de lo esperado, se habla incluso de una nueva normalidad, el rango meta ya algo que da un poco de risa, todo lo que está desviado en el fondo. Entonces, ahora, si es que...
Sí, porque el rango meta es 2% y estar en 10.
Sí, entonces, ahora tenemos que ver, ¿va a ser transitoria o no? Ahora llegó la prueba de fuego porque no ha llegado la inflación desde el 2008. Entonces ahora vamos a decir, ¿esto tiene solución o vamos a tener que aceptar que vienen estas altas por mucho tiempo, que se vivió dinero fácil y que ahora hay que pagar esta deuda porque finalmente el crédito fácil es... anticipar consumo, pero eso después, ¿qué se hace en el futuro? Y ese es el problema ahora.
Oye, Arturo Frey, de Renta 4, gerente general, China. China también está dando noticias. Hemos estado, antes era un foco China todo el rato, ahora China ya definitivamente dejó los dos dígitos de crecimiento. China sigue con el tema del COVID. China tiene, al parecer, una política que está cambiando, o sea, se eternizó en el poder Xi Jinping. Y bueno, China ha sido el motor del crecimiento, por este crecimiento de dos dígitos. Ahora los mercados siento que no han asumido todavía esa realidad de que China va a crecer menos, ¿no?
No solo los mercados, sino que también las grandes entidades a nivel global, porque todas han estado estimando el crecimiento mundial más de lo que realmente ha sido y constantemente han tenido que ir a la baja, igual como con la inflación, que siempre todas las estimaciones se espera que no van a ser tan altas y van superando expectativas. Y respecto de China, dos cosas. Primero, a nivel local nos afecta mucho en el crecimiento. Entonces, eso claramente es un problema, un desafío nuevo para el país. Y a nivel internacional, China ha entrado en la misma dinámica que ha entrado Occidente finalmente. Es decir, con más protección, menos comercio internacional, porque se ha deprimido el comercio internacional a nivel global, no solamente entre China y Estados Unidos y entre Europa. Entonces, y la deuda también. Entonces, China también ha crecido en base a deuda y no a liberalizar tanto los mercados. Entonces, eso es un tema de pies cortos, como se dice. Entonces, la realidad de China con la realidad de Estados Unidos es una realidad mundial y que no escapa a las complejidades. Y nosotros, como país, tenemos un desafío, pero muchísimo mayor que el que teníamos hace 10, 15 años atrás. Y la única forma de poder solucionarlo es hacer cosas distintas a las que está haciendo el resto del mundo.
Oye, me informan acá y me manda un WhatsApp con la noticia Sergio Ursúa, que está allá en Estados Unidos, y se aceleró el crecimiento de Estados Unidos, lo cual va a ser una mala noticia para el mercado.
Bueno,
una buena noticia que es mala.
O sea, imagínate la distorsión que estamos actualmente, que las malas noticias económicas son buenas para el mercado. El 13 de octubre salió una inflación malísima en Estados Unidos y todos decían ahora se viene el derrumbe. Sin embargo, los mercados subiendo. ¿Por qué? Porque dijeron, no, la Fed no va a ser capaz políticamente de seguir subiendo las tasas de interés. Pero ¿qué pasa si es que la inflación sigue subiendo? Se destruye el sistema monetario. Entonces, ellos saben que lo peor es la inflación y no pueden comprometerse con lo otro. Ahora, una buena cifra de crecimiento habría que también evaluarla en unos periodos más finalmente, porque un crecimiento alto con una inflación alta tampoco es algo que sea de celebrar.
Bien, Arturo Frey, muchas gracias. Gerente general de Renta 4, como muchas siempre.
Gracias, Arturo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estaremos cuando quieran.
Muchas gracias. En X